Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Gran inquietud en Alemania ante el triunfo electoral de la ultraderecha en Sajonia-Anhalt. ¿Qué efectos tendrá esto en el gobierno de Merz?
El jueves, Javier Milei pronunció en la Casa Rosada un discurso para señalar que las Malvinas son argentinas. ¿Qué busca el presidente con esto?
Claudia Sheinbaum ha dado un giro drástico respecto de López Obrador. Ha vuelto a trabajar con la DEA. ¿Por qué se había roto ese nexo?
Hola. Bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 8 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Gran parte de los alemanes, miles de europeos y millones de personas en todo el mundo siguen impactadas por el resultado de las elecciones regionales del domingo en Sajonia-Anhalt o Sajonia Alta, uno de los 16 estados federados de Alemania.
Se votaba por el Parlamento Estatal, que a su vez elige al gobernante de la región, y lo impresionante es que el partido ultraderechista Alternativa para Alemania logró la votación más alta, el 44%, lo que le permitirá ocupar 39 escaños, tres menos de los necesarios para alcanzar la mayoría.
El caso es que si el partido de izquierda populista BSW la apoya, Alternativa para Alemania podría formar el primer gobierno de ultraderecha en ese país desde los tiempos de Adolfo Hitler. Su candidato, Ulrich Siegmund, se mostró feliz el domingo.
Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, wir wollen.
Siegmund dijo que su plan Visión 2026 había triunfado y que el partido había hecho historia. Y es verdad. Grupos políticos como los demócratas cristianos del jefe del gobierno, el canciller federal Friedrich Merz o los socialdemócratas solo consiguieron el 8 o el 9% de los votos.
Siegmund es un sonriente técnico comercial de 35 años y 900.000 seguidores en TikTok. En 2023 participó en una reunión secreta en Potsdam para planear deportaciones. La revista Der Spiegel lo acaba de describir como el hombre más peligroso de Alemania.
La inquietud por su triunfo es enorme. La presidenta de su partido, Alice Weidel, le acaba de pedir a Merz que adelante los comicios generales. ¿Qué concluir de todo esto? Hablamos ayer en Berlín con Rosalía Sánchez, corresponsal del diario madrileño ABC y de la cadena radial COPE.
Pues bien, el canciller alemán Friedrich Merz se ha reconocido en shock por estos resultados y se ha atrincherado en la defensa de la Constitución ante el éxito de un partido como Alternativa para Alemania, que pone en duda no pocos de sus valores fundacionales. Merz pone la vista en el final de legislatura, menciona 2029, desoye las peticiones de dimisión y de elecciones adelantadas. La que sería candidata a canciller de Alternativa para Alemania, que es Alice Weidel, ha declarado que espera un anticipo electoral antes de Navidad. Bueno, desoye todo esto. Pero sí es cierto que en la reunión de la directiva conservadora a puerta cerrada en la Casa Konrad Adenauer de Berlín, según relatan varios asistentes, Merz ha sido mucho más dramático y ha reconocido textual que nada volverá a ser igual en Alemania y que este resultado sacudirá a su partido, a la Unión Cristiano Demócrata, hasta los cimientos. Y así está siendo. En la CDU unos cuestionan el cortafuegos, el cordón sanitario al que los partidos tienen sometida Alternativa para Alemania, otros cuestionan las reformas, otros sencillamente su liderazgo, y desde los socios de coalición, los socialdemócratas, le están pidiendo reuniones urgentes para renegociar el acuerdo y frenar las reformas estructurales. Merz está lanzando mensajes de continuidad a los socios europeos ante la escalada de un partido que quiere sacar a Alemania de la Unión Europea, mensajes de continuidad también en la ayuda a Ucrania, a los aliados de la OTAN, a pesar de que los partidos prorrusos están comenzando a aprovechar sinergias en Alemania. El partido de izquierda extrema prorruso BSB, por ejemplo, ha anunciado que se abstendrá si es necesario y esto garantiza la investidura de Ulrich Siegmund como presidente en el Parlamento Regional de Sajonia-Anhalt.
Las Islas Malvinas, que quedan a unos 500 kilómetros de las costas de la Argentina, que las reclama para sí y que están controladas por el Reino Unido, país que las llama Islas Falklands, son el epicentro de una nueva controversia a escala mundial.
Empezó la semana pasada, cuando Donald Trump dijo en la oficina oval que revisará la postura de Estados Unidos sobre el tema, que ha sido tradicionalmente favorable al Reino Unido. Luego, tres días más tarde, el jueves, quien se pronunció fue el presidente argentino, Javier Milei.
Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto. Las islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra nación. En 1833, el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días. Esto implica que los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación y que cualquier argumento basado en referendos realizados en las islas es inválido.
Milei habló en cadena nacional, flanqueado por sus ministros, en rechazo al plan de exploración petrolífera offshore Sea Lion, que quieren llevar a cabo en la zona de las islas la petrolera británica Rockhopper y la israelí Navitas. Ayer su gobierno dijo que las denunciará penalmente.
La tensión entre el Reino Unido y Argentina no da tregua. Para empezar, ¿qué estrategias han empleado los argentinos en este largo conflicto? Hablamos ayer en Buenos Aires con Nicolás Cassese, periodista del diario La Nación y autor de Puerto Stanley, 1982, una novela sobre el asunto.
La Argentina ha tenido dos estrategias en su reclamo por la soberanía de Malvinas, el garrote y la zanahoria. El garrote significa ejercer presión sobre Gran Bretaña y los malvinenses para obligarlos a sentarse en una mesa de negociaciones. El máximo exponente del garrote es la acción militar encarnada por Leopoldo Fortunato Galtieri, un presidente de facto, un dictador, el 2 de abril del 82, que fue el inicio de la Guerra de Malvinas. Milei, con esta acción anunciada el otro día, parece alinearse en este tipo de estrategia de hostilidad hacia las Malvinas. La zanahoria es la otra estrategia que tiene que ver con la seducción o con generar incentivos económicos y materiales para lograr un acercamiento entre las Malvinas y el continente. Esta estrategia fue muy eficiente durante la segunda mitad del siglo XX hasta el 82. De los 60 hasta el 82, la Argentina le suministraba a Malvinas puente aéreo a través de líneas aéreas del Estado, combustible, maestras, incluso servicios médicos. Era una estrategia consensuada con Gran Bretaña, a quien le interesaba generar este vínculo porque no era parte de su proyecto. Las islas eran un resabio colonial que les estaba costando plata, era una economía en decadencia y instaban a la Argentina a fortalecer el vínculo para eventualmente ayudar en una negociación de traspaso de soberanía. La posibilidad de que la zanahoria, o sea, la seducción, sea efectiva y eficiente después de la guerra es muy limitada. Ya hay sangre derramada no solo argentina sino británica en ese territorio y aparte los malvinenses multiplicaron su PBI, ahora tienen 8 veces el PBI de la Argentina gracias a la venta de licencias pesqueras. Con lo cual esa posibilidad de utilizar la zanahoria para forzar una negociación se ve limitada. Lo que indica que una estrategia exitosa que está intentando Milei, que es esta del garrote, con la ayuda de Trump, que es quien disparó todo este escenario, puede acercar al objetivo. Lo que es seguro es que va a tener que también recuperar algo de la zanahoria para que no sean los malvinenses los que impidan o veten cualquier posibilidad de acuerdo o de avance en las negociaciones.
Pero Paz, la pregunta que se está haciendo mucha gente, luego de que el Reino Unido rechazara la posición del presidente argentino y ratificara su soberanía sobre las Malvinas, donde viven unas 4.000 personas, es ¿qué busca Javier Milei con todo esto?
Mira, Juan Carlos, creo que Javier Milei vio una oportunidad en el mensaje de Trump. Aunque la intención del presidente estadounidense, está claro, fue amenazar a Inglaterra, mucho más que apoyar la pelea argentina por Malvinas. Trump les está recriminando a los ingleses falta de despliegue militar en el Estrecho de Hormuz y amenazó en ese contexto con retirarles eventualmente el apoyo respecto de las Malvinas. ¿Hay chances de que esto suceda realmente? Imposible saberlo. Pero para Milei es muy útil en este momento tener un tema, las Malvinas, que gane espacio en el debate público. Él necesitaba cambiar el eje de la conversación política, que en los últimos tiempos había estado bastante marcada por las crisis de endeudamiento de las familias argentinas y por ciertas dificultades para hacer crecer la economía. Necesitaba entonces el gobierno retomar la iniciativa. Con esto, al menos por un tiempo, lo logra. Anoche anunció una denuncia penal en los tribunales federales de aquí, de la Argentina, contra las empresas que tienen licencias que le fueron otorgadas por el Reino Unido para la explotación de hidrocarburos en la zona de las Islas Malvinas. Anunció también el gobierno de Milei que va a destinar más fondos a la defensa del territorio. Y también sabemos que prepara proyectos de ley sobre este tema. Busca forzar así a la oposición a debatir en el Congreso Nacional y desde una posición incómoda. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? ¿Llevar a la oposición o qué? O bien apoya a Javier Milei en su búsqueda de estos nuevos proyectos de ley, o queda parado en contra de la causa nacional que es Malvinas. Dos malas opciones para la oposición. Uno de los cambios drásticos que ha hecho la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con respecto al gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump, si se la compara con su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, se refiere a la relación con la DEA.
La DEA es la agencia antidroga estadounidense y México es para ese organismo un país clave, tanto que en los casi dos años que lleva Claudia Sheinbaum en el poder, la colaboración binacional ha logrado la destrucción de 2.700 laboratorios de droga en territorio mexicano.
Pero no solo eso. En ese lapso han sido incautadas en el mismo territorio 520 toneladas de drogas ilícitas y 33.000 armas de fuego. Y han caído peces gordos del narcotráfico, como dijo el mes pasado en Argentina el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch.
Uno de los ejemplos más relevantes ocurrió el pasado 22 de febrero, cuando con inteligencia militar y tecnología de Estados Unidos, en una operación encabezada y desarrollada y planeada por el ejército mexicano, en coordinación con otras instituciones del Gabinete de Seguridad, realizaron una operación histórica en la que perdió la vida Nemesio Ceguera, alias El Mencho, líder de Cártel Jalisco Nueva Generación y uno de los criminales transnacionales más buscados por las autoridades de México y Estados Unidos. También mantenemos colaboración permanente con la DEA y otras agencias internacionales para intercambiar información relacionada con estos objetivos prioritarios, para tener una retroalimentación que nos permita continuar realizando detenciones y operativos en México.
García Harfuch habló en la Conferencia Internacional de Control de Drogas, organizada por Estados Unidos. Además, el secretario se ha reunido varias veces con el director de la DEA, Terrence Cole, y su gobierno ha enviado a cárceles estadounidenses a más de 90 capos del narcotráfico.
En eso consiste precisamente el cambio drástico, el giro de 180 grados que ha dado Claudia Sheinbaum con relación a López Obrador, que es su copartidario y ha sido su mentor político, en que su gobierno trabaja en llave, colabora estrechamente con la DEA.
La razón por la que López Obrador rompió con la DEA tiene que ver con la detención en Los Ángeles en 2020 de un ex alto mando militar mexicano. ¿Cómo fue eso? Hablamos ayer en Ciudad de México con Cedric Raciel, periodista de El País, donde acaba de escribir del asunto.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una relación muy tensa con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, que luego terminó por romperse definitivamente. Recordemos de aquella detención muy comentada del general Salvador Cienfuegos, que fue secretario de la Defensa en un gobierno anterior del PRI. Para López Obrador eso fue una afrenta a México, no tanto por que tuviera una vinculación directamente con Salvador Cienfuegos, sino porque esa acusación dañaba la imagen del ejército, que era una institución en la que López Obrador basaba mucho de sus políticas públicas. Y, digamos, el golpe mortal a esta relación vino cuando se publicaron algunas notas periodísticas, cuya fuente era la DEA, que sugerían que López Obrador había recibido financiamiento del crimen organizado, presuntamente, para su primera campaña electoral en 2006. Entonces, López Obrador envía una iniciativa al Congreso para regular y básicamente limitar la manera en la que operan agencias de Estados Unidos en territorio nacional.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En Estados Unidos, la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB por sus siglas en inglés, dijo ayer que las 5 personas que murieron en Miami luego de que un avión de la empresa Amazon se saliera de la pista y se incendiara iban en una camioneta de una empresa de aseo. El vehículo de la empresa, Professional Ocean Service Corporation, fue arrollada por el avión Boeing 767, cuyo accidente obligó a la suspensión de varios vuelos en ese terminal aéreo, uno de los principales del país.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo ayer que México no será protectorado de nadie, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicara un mapa de Norteamérica donde Canadá y México, al igual que Groenlandia, Cuba, Jamaica, Haití y República Dominicana, aparecen cubiertos con las rayas blancas y rojas de la bandera estadounidense, como si fueran un solo país. La publicación la hizo Trump en su red Truth Social en un festivo Labor Day o el Día del Trabajo.
Ayer tuvo en Madrid su primer día como universitaria Leonor de Borbón Ortiz, la princesa de Asturias, hija del rey Felipe VI de España y de la reina Leticia Ortiz. La joven de 20 años comenzó clases en la Universidad Carlos III en Getafe, una localidad próxima a la capital. Estudiará ciencia política. Leonor, que es la heredera del trono, fue recibida por el rector Ángel Arias, quien dijo que la Casa Real le puso las cosas fáciles al centro universitario, pues nada cambia. Hubo muchos periodistas, ninguno de los cuales entró en los edificios o los salones de la Carlos III.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.